chicos, chicas, bienvenidos a Cinemascopa, el podcast en el que un grupo de amiguetes nos juntamos a hablar de cine y de lo que nos da la real gana. Estamos aquí el señor Ismael Canales. ¿Qué tal, Ismael?
Muy bien. Hola a todos.
¿Preparado para el último viaje, una última vez?
Bueno, eso está por ver.
Desde luego. Y Santi Pérez, para que esto suene más o menos bien, ya sabéis que estamos dentro de la iniciativa Skywalker, en la que un montón de podcasts, hasta 20, nos hemos metido en la hercúlea tarea de diseccionar el universo Star Wars. Nosotros hicimos Rogue One, ahí la tenéis en el episodio anterior, pero todos los demás podcasts, unos podcasts de calidad además, hablan de todas las películas, libros, cómics, incluso bandas sonoras. Y por supuesto todo esto lleva al día de hoy, en el que vamos a hablar de The Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker, la última entrada de lo que se supone que es el final de la saga Skywalker. Yo creo que esto sí que lo van a dejar aquí. Que va a haber más películas de Star Wars, hombre, ya están...
Pero tirarán por otro derrotero de familias y de personajes.
Bueno, a ver qué se les ocurre. Yo, fíjate, tengo incluso más esperanzas en eso que en lo que han hecho con esta trilogía. Porque yo creo que se les da mejor a Disney desde cero decir, venga, ¿ahora qué hacemos? Y además sin bagaje. No va a empezar todo el mundo, esto no es como la trilogía clásica, no tiene el regustillo... Pero claro, también vas con el tema de que no tiene el regustillo, para bien y para mal. Ismael, tú tenías ganas de este episodio 9. ¿Qué te parecieron el 7 y el 8? Por supuesto, el episodio de los Last Jedi lo tenemos ahí, también de Rogue One, para que sepáis nuestra opinión. Y ahí hablamos también del episodio 7 un poco. Pero tú tenías ganas de... Porque yo creo que el hype por esta película, para ser el final de la saga y tal, tampoco era una cosa excepcional en la gente, ¿no?
No, yo personalmente no. O sea, sí, bueno, una peli de Star Wars es como una especie ya de ritual navideño. Siempre se coge con alegría y gozo, pero lo que tú dices, tampoco tenía así un hype muy... No sé, y los trailers, los trailers que han salido en esta peli, pues no me emocionaron como, por ejemplo, el Despertar de la Fuerza, que sí que era un pedazo de trailer chulísimo. Entonces, no sé, estaba un poquito expectante, sabía que iba a ir a verla, seguro sí o sí, pero tampoco tenía grandes expectativas. Curiosidad sí que tenía, eso sí.
Sí, yo creo que por eso no está haciendo una taquilla en el primer fin de semana estratosférica, pero bueno, seguro que recaudó un montón. Yo también tenía ganas de verla, ¿por qué no? Pero vamos, las ganas de verla me han entrado la última semana, no con otras películas de Star Wars que estás ahí 3 meses. ¡Oh, qué tráiler! ¡Oh, qué chulo! A ver si sale, a ver... ¡Oh, tal día sale! Ha sido como, anda, mira, si toca Star Wars. Y nada, pues vas a verla, la disfrutas o no. ¿Qué te parecieron el episodio 7 y 8, para ponernos en antecedentes, Inma?
Bueno, pues a mí de los dos disfruté con el 7, con el que más. A pesar de que era un refrito de la película del episodio 4 y tal, pero no sé, me pareció muy divertida. No me emocionó, pero vamos, salí más o menos satisfecho. El episodio 8 tengo más problemillas para disfrutarla y pasarlo bien. La he visto solo una vez y ya a destiempo, la tuve que ver mucho más tarde y... No sé, no es la que menos me gusta, sinceramente.
Yo un poco igual, el episodio 7, mientras la estás viendo dices, madre mía, cómo me lo estoy pasando de bien, y luego dices, joder, me han metido otra vez la misma película, pero te lo has pasado bien, o sea que, no sé, y yo creo que de eso va Star Wars, ahora hablamos después de la sintonía. Ay, pues esto, aquí acaba el camino. @ Cinemascopa en Twitter, cinemascopa@gmail.com para lo que queráis. Por favor, decidnos cositas, luego leeremos vuestras opiniones de la poca gente que lo ha visto, porque lo estamos grabando bastante pronto. Vamos con spoilers desde que se oiga la sintonía, porque no le veo mucho sentido. Si queréis, si sois fans de Star Wars, ir a verla, porque la vais a ver tarde o temprano y la tenéis que ver, o sea, es obligado. Y si no, pues casi que no vayáis
a verla. Venla primero y luego escuchéis el programa.
Eso por supuesto. Vale, pues venga, vamos a oír sintonía y comenzamos. Star Wars, episodio 9, El ascenso de Skywalker, JJ, después de que a Rian Johnson le cayeran críticas por el episodio 8. Madre mía, esa película cómo ha polarizado a la gente. Tiene cosas muy chulas, tiene otras cosas ridículas, gente sobre bien rodada y todo eso está, por supuesto, pero vamos, es que JJ también roda bien, o sea, es que aquí no creo que sea el problema ese, ni creo que en una peli Star Wars, pero bueno, tomaba ciertos derroteros. Lo que no entendía yo muy bien, es cómo le dejaron hacer ciertas cosas que contradecían tanto todo, es como, sobre todo para no seguir por ahí, porque bueno, si vas a seguir por ahí, sabéis que contrataron a Colin Trevor, ¿cómo se llama? Trevor Root, el de Jurassic World. Y le echaron también, así que no sé muy bien, o sea, yo más que el director sea el mismo, es que el señor que lleve la historia y el guión sea más o menos el mismo, ¿no? Porque, joder, si no pegas unos volantazos, y el episodio 8 hubo unos volantazos de guión, que incluso para que salga Mark Hamill diciendo qué tal, yo quiero, creo que poniéndole voz a todos los fans así más duretes de Star Wars, de esto no es mi Star Wars. Vamos, que yo no le he hecho la culpa de lo que ha pasado a Rian Johnson, ni a que no sea Star Wars o que pegue giros de guión, sino que creo que la película falla como película intermedia de una trilogía.
Exacto.
Y deja un final que realmente no ha pasado nada en toda la película. Seguimos, Rey es muy buena y es una Jedi, ¿vale? Sí. Y el otro es muy malo y es el jefe, ¿vale? Sí. Pero al principio, o sea, prácticamente sabías lo mismo, porque en la última batalla del episodio 7 ya Rey prácticamente está, aunque no se haya entrenado, es una máquina y el otro es el malo. Que no está Snoke, no sé. En fin, y lo deja sobre todo sin cliffhanger y sin nada, de modo que JJ en esta película ha tenido que hacer su episodio 8 y su episodio 9 juntos. También creo que la gente a la hora de encarar esta película se sube un poco a la parra de las expectativas y de lo que le piden. O sea, esto es una película de Star Wars y, vamos, tampoco creo que haya que tener 12 años o 13 para disfrutarla. Si tienes 12 años o 13, mejor. Pero si eres un adulto, puedes decir, esto es Star Wars, voy a pasármelo bien, a vivir una aventura, a emocionarme si me emociona y si no, pues no, y ya está. Y yo creo que es divertido en ese aspecto. Y la gente le busca muchísimo, no, es que esto no tiene sentido, es que, y es verdad que tiene fallos sin sentido, deus ex machina y cosas que, bueno, que las hemos visto 20 veces. Pero, no sé, una película de Star Wars no es una peli de otro tipo, vas a pasártelo bien y ya está. O sea, no sé cómo la encaras tú esta película, si te parece que la gente se pasa un poco a la hora de criticar todo, básicamente.
A ver, por partes, yo estoy de acuerdo en que lo más, y me repito un poco, lo más achacable quizá al episodio 8, aparte de puntos flojos que pueda tener el guión o la historia y pues eso, detalles un poco tontos, no sé, como que se salen un poquito de lo que uno espera de una peli de Star Wars, es que es lo que tú dices, no funciona como pieza intermedia de una trilogía. Es como que coge las grandes varas sobre las que se sustentaba el episodio 7 y se olvida de ellas y tira por otro lado totalmente distinto. A mí también me sorprende que en un producto tan cuidado como Star Wars, que ahora no solo tiene los ojos de Lucasfilm encima, sino los de Disney, primero, me sorprende que le hayan dado tanta libertad al director como para hacer lo que le dé la gana, y segundo, que no hayan estado un poquito presentes diciendo, hey, vamos a mantener cierta coherencia, ya no continuidad, pero coherencia.
Claro.
Si hubiera sido una peli un poco tontorrona, pero siguiera una coherencia con la anterior, no rechinaría tanto. Pero es que como va a su puñetera bola...
Es que, además, es que va a su puñetera bola, pero, o sea, lo de toma el sable Luke y lo tiro para atrás, tío, eso no lo puedes hacer. O sea, a lo mejor me estás diciendo, tú que dices que te lo tienes que tomar todo un poco relajado, que esto tampoco es Bigger Than Life, que es, joder, es una película y ya está. Para pasártelo muy bien y que te guste mucho, genial. Pues una película, pero esto es que eso me parece, es como, tío, ¿y le han dejado hacer eso?
Sí, eso, cosas un poquito extrañas.
O sea, tú puedes dar giros de guión, vale, que los padres de Rey no sean nadie. Que aquí, por supuesto, JJ y vuelve a su plan inicial de que fuera una Skywalker y lo arregla como le parece bien. Pero, tío, tirar el... De hecho, aquí también hacen lo de... El sable láser se merece uno. O sea, es que le enmienda la plana totalmente, pero totalmente. ¿Cómo le dejan hacer eso? Es que no viene a cuento. Pero, aún así, yo eso no me parece del todo mal. A mí lo que me parece mal es eso, que es que termina la película y dices, tío, ¿y ahora qué?
Totalmente.
Pelean otra vez Kylo y Rey y ya está. Es que no, o me saco algo de la manga. Es que me gustaría decirle a Rian, ¿qué pensabas hacer en el episodio 9?
Claro.
O tú te lavas las manos y ahí os dejo eso. No sé.
Sobre todo que un poquito el papel de Kylo Ren que se intuía en el despertar de la fuerza, cierta evolución, posible o potencial evolución que podía tener el personaje, pues en el episodio 8, no digo que se deje de lado, pero se tamiza mucho. Sí, lo vemos que decide no matar a su madre, vemos que tiene ahí pinceladas de lucha interna, sí, pero como muy sutil, como sí, que lo importante es la persecución a cámara lenta.
Claro, exacto.
Y el planeta casino, y él sí. Y dices... No sé, tío.
Y oye, únete a mí. Joder, Rian Johnson, ¿querías hacer algo tal? Que se hubiera unido Rey y se hubiera vuelto mala. Coño, ahí ha cambiado algo. Ahí ya el episodio 9, joder, ahí sí que se abren oportunidades. Pero es que lo dejas igual que lo cogiste. ¿Para qué? ¿Para decir qué? Para que vuelva Yoda y se queme el árbol y no sé qué, y no eres nadie y no pasa nada, y hay niños que tienen la fuerza. O sea, abren un meloncito, los deja ahí, y JJ se los pasa por... Dice, claro. Fuera.
Claro, yo no es lo que quería contar, que eso precisamente es lo que cuando íbamos al cine íbamos debatiendo, si la cosa seguiría, engancharía con el episodio 7 saltando un poco por encima del 8 o no, y bueno, ha hecho una cosa intermedia, ¿no? Como que tiene en cuenta lo que ha pasado en el 8, pero en plan por enmendar la plana, por ir corrigiendo cosas.
Sí, por ir corrigiendo y coge también las cosas que yo creo que le hacen, que le gustan, que le parecen bien, como que ellos se puedan comunicar... Que tengan ahí el vídeo del WhatsApp preparado para comunicarse cuando quieran, y eso está bien. O sea,
sí.
Tampoco creo que puedas ver el 7 y luego el 8 y no ha pasado nada, pero es que la película se esfuerza en enmendar la plana. O sea, cuando dice lo del sable láser es como, joder, sí, colega. Sí. O cuando ves a Leia entrenarse, la ves entrenarse para que te diga, mira. También es verdad que la gente dice, no, están muy pendientes de lo que ha dicho la gente y tal y cual. Bueno. Es que hay veces que la gente tiene razón también. Es que Leia no nos han insinuado en ningún momento que sea capaz de utilizar la fuerza para nada. Entonces, en el cine tú no puedes sacarte... Es verdad que, joder, por sangre le tiene que...
Ella se supone que tiene cierta sensibilidad.
A lo mejor el universo, ¿no? En el universo Star Wars, me refiero, en el universo expandido.
En el expandido. Pues quizá, yo no... Vamos, no sé hasta qué punto es canónico lo de que ella haya...
Utilice la fuerza, ¿no?
No, que la utilice, ¿no? Que se haya entrenado, siquiera.
Ya, pero tú no puedes hacer eso. O sea, no sé, a lo mejor Rian Johnson pensó. Claro, yo hablo desde el punto de vista que Rian Johnson es. O sea, el tío sabe cómo hacer películas, sabe cómo hacer guiones. Y si ha hecho eso es porque le ha gustado y lo ha hecho así. Y no lo ha sabido hacer mejor. Y, por ejemplo, Puñales por la espalda es una delicia de película. Pero, tío, esa sorpresa de no, ahora utiliza la fuerza. Yo creo que
Que a mí me pareció un momento muy bonito cuando lo vi en la película, cuando el momento leía Superman, me ya, tío, pareció pero muy pones... bonito y muy poético, sí, pero luego lo piensas y dices, igual podrían haberlo enseñado de una forma
claro,
un poco más sutil, ¿no?
Aparte, ves a Leia más tiempo antes, ¿por qué no hace alguna o sea, fíjate, incluso está hablando con Poe, yo qué sé, cuando le está echando la bronca, bueno, no es a él, a Dameron al que le echa la bronca, bueno, sí creo que habla con Dameron, joder, que en algún momento coja algo con la fuerza... Y le diga, a mí no me hables así, jovencito, o no sé qué.
O ni eso, algo dices, sutil en plan el control mental, ¿sabes? Algo. Alguna cosa así más sencilla, más sutil.
Un setup mínimo para que luego digas, mira.
Sí, lo que le chocó a la gente es que la vemos hacer una proeza que no hemos visto hacer a ningún otro Jedi,
claro,
directamente. Y dices, bueno, por muy poderoso que seas, si no tienes un mínimo de instrucción, pues no puedes lograr esas grandes cosas. En cualquier disciplina pasa. Tú puedes tener muy buena voz, pero si no te educas un poquito, pues no sabrás sacarle todo el partido posible. O tener una genética brutal para correr, pero si no entrenas, pues no podrás batir récords. Entonces...
Y ya no es eso. O sea, ¿sabes? Que la información ha llegado al espectador. Yo creo que en los superhéroes pasa igual. Cuando a ti te dicen... o sea, antes de que llegue alguien malo o alguien muy poderoso, tienes que verlo hacer algo muy poderoso para que luego lo repita o que con anticipación te digan, oye, este tío es capaz de hacer esto. O sea, que prepárate para lo que hará después. Pero esto es como de una.
Eso ¿ves? Eso JJ yo creo que en esta peli lo ha hecho muy bien. Lo de vamos a establecer unas reglas y las seguimos. Y si Rey tiene que curar a Kylo Ren, pues antes la vamos a ver curar a unas... Claro. A lo mejor lo hace... Es como muy evidente, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos te crea una coherencia.
Pues yo fíjate, yo es que lo tomé eso como, mira, me gustó esa parte. Es que a mí esa parte es la que más me gusta, el primer tercio de la película con las aventuras y los viajes y no sé qué. Porque es como, mira, es una Jedi y no todo lo resuelven peleando. ¿Sabes? Lo resuelve de otra manera, ayudando y poniéndose de acuerdo, entre comillas, con la serpiente. Joder, genial. Y no me di cuenta que luego lo iba a usar, pero bueno, tenía todo el sentido.
Recuperó un poquito parte de la mística, ¿no? De los Jedi, la forma que ellos tienen de ver las cosas y de ver el mundo. Al estar en conexión con la fuerza, pues los demás ven una amenaza inmediata y ella de pronto detecta que algo ahí no va bien y que igual no hace falta usar la fuerza la fuerza bruta para solucionarlo. Entonces usa la fuerza midi-cloriana, por decirlo así.
Sí, sí. Entonces, pues eso. Creo que aquí JJ es una película que empieza muy,
bueno,
muy
ya,
rápida.
Ya te digo que a mí me ha gustado mucho el episodio 9, partiendo.
Sí,
yo salí muy, muy, muy contento. Ya hacía mucho tiempo que no me divertía tanto en un cine viendo Star Wars.
A mí me ha gustado mucho todo menos la parte del emperador. O sea, el tema final, emperador, o sea, al final, básicamente, que mola, o sea, lo estás viendo y mola, pero es que, vamos, yo tengo aquí puesto, son dos películas en una, ¿no? Por eso empieza tan rápida, aventuras, tal, creo que JJ nos tiene que meter las cuatro o cinco cosas que él quería, hubiera contado en un episodio hipotético 7, 8.
Hay materia para dos pelis ahí, ¿eh?
Ahí hay un episodio 8 clarísimo, o sea, lo de que es la nieta de Palpatine, eso... De cajón en el episodio 8, el yo soy tu padre de la nueva trilogía. Episodio 8, final, tal, ¿sabes? El tema de que se vea ya... O sea, vamos, es que en esta película hay cosas del Imperio Contraataca y del Retorno del Jedi. Cuando ella se ve a sí misma oscura, la Dark Rey esta, no sé qué. Entonces yo creo que empieza tan rápido por eso. Y luego lo que pasa es que tiene mucho reboot, mucho JJ, y eso es lo que no me ha gustado. A mí los dos tercios de película, cuando es aventura pura, me encanta, o sea, me encanta. O sea, cuando en la escena en la que es el principio. Claro, que además al principio es que si te das cuenta va a toda pelota. Vemos a Kylo coger el no sé qué,
el
otro no sé
qué. El principio
es
vertiginoso.
Pero porque tiene que ir rápido, ¿no? Mm. Pero vamos, es divertidísimo. Cuando ellos están saltando. Salto en el hiperespacio. Y aparece no sé dónde. Aparece no sé qué. Y cosas nuevas, como dices tú. No los mismos planetas.
Que no deja de ser una aventura más de los protagonistas de Star Wars, pero ya aportando algo nuevo, ¿no? Es una situación nueva. Ya no es. Estamos peleando en el mismo sitio que peleó el tatarabuelo. No, no. Es una cosa nueva. En plan, nos hemos metido en un agujero. Hay un festival aquí en mitad de un desierto.
Eso mola un montón.
Y el Coachella Galáctico y la serpiente. Bueno, no sé, a mí, de verdad, ahí la película me atrapó. O sea, en los primeros 15 minutos no paran de pasar cosas. Los ves que de pronto eso de tener a cada uno diseminado se ha acabado. Son un equipo otra vez, montan todos en el halcón, se van todos a vivir aventuras. Y
es, y es
como, oye, qué divertido es esto, ¿no? Cómo me gusta verlos a todos juntos. Y porque, bueno, es que son dos pelis. Y con sus más y sus menos son unos personajes que ya conocemos. Entonces, joder, verlos interactuar de esa forma... aventura clásica tan pura que tanto recuerda a lo que nos gustó de las películas clásicas, joder, a mí ahí me ganaron, ahí me agarraron a la butaca y no me soltaron.
Y ahí tenemos también el primer enfrentamiento con Kylo, por eso te digo que yo aquí veo, vamos, claramente que está el episodio 8 de Abrams y el episodio 9, por eso dura 2 horas 20 la peli, que es larga.
De hecho, las escenas de Leia, que se supone que son usando retales de imágenes de los anteriores episodios, tiene toda la pinta de ser el final del episodio 8.
¿Cuando muere?
Claro.
Sí, puede ser.
Y cuando están en la base y despidiéndose y...
Mira, no sé exactamente dónde pondría yo ahí un... Pero, por ejemplo, el... Bueno, por supuesto, el principio y todo lo de buscar un sitio para ir a no sé dónde. Y el primer este con Kylo Ren. O sea, yo esto lo hubiera visto como que ese es el último enfrentamiento o algo así. Entonces... desata ese poder y entonces se enteran de que es la sobrina de la nieta de Palpatine, porque claro, cuando ella suelta los rayos, ya dice, ya podías haberlo pensado.
Seguramente el espectador avispado
sí, claro.
Se dio cuenta. Nosotros
yo tampoco.
Yo tampoco, no me acordé.
No avispado, es que no, la verdad es que no me lo esperaba, me parece un poco, o sea, no me gusta. O sea, me gustaba más, ¿ves? Esa idea de Rian Johnson sí que me gustaba. El tema de democratizar la fuerza, de que no tienes que ser hijo de alguien para tener la fuerza, pero aquí sí. ¿Eres nieta de Palpatine o hijo de Skywalker?
Bueno, pero eso, si no... pero eso en el momento que se establecieron los midichlorianos ya quedó así. Que,
ah, bueno, claro.
Que cualquiera, ¿no? Claro,
que cualquiera, ¿no?
No, que cualquiera puede acceder, pero tienen prioridad los que llevan una alta carga de midichlorianos, que son hijos de.
Ya.
Entonces, esa aleatoriedad, de que tenía antes la fuerza con ese misticismo y tal, se perdió.
Es que acuérdate. Entonces, que en el episodio 8 de Rian Johnson release de...
Estamos hablando del episodio 9,
JJ. Queremos que JJ ruede ahora el 8. Es que, ¿sabes qué pasa? Que JJ nos ha dado la misma mierda otra vez, pero es que mola, tío, cuando la está viendo. Con el episodio 7 tuve el mismo este, decir, tío, luego la piensas un poco y dices, otra vez una estrella
es
de la muerte.
Patatín,
y aquí ahora hablaremos del último tercio de película que luego lo piensas y dices, joder, me la has colado JJ, pero pues, mientras te la está colando dices, qué rico está.
Yo creo que ha vuelto a hacer lo mismo del episodio 7, pero mejor. Uh-huh. Para mí como espectador, la sensación de esto ya lo he vivido también la tenía, igual que cuando vi el episodio 7, pero está presentado con un ritmo con un apego por mi parte a los personajes que todavía no tenía en el episodio 7.
Sí, pero que en el episodio 7 lo consigues, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Sí, que aquí sí. Es que tiene prisa, el cabrón, y entonces va a toda pelota.
Claro, claro.
Los dos primeros tercios es que va a piñón, yo lo voy a separar.
Otra cosa no, pero el presentar personajes y que te quedes con ellos, lo consigue. Sí. Porque yo reí en el, cuando van corriendo y dicen... La basura servirá en el episodio 7 y esa combinación. Es yo ahí ya estaba entregadísimo con Rey con Finn. Sí. O sea, yo ya los consideraba mis héroes de Star Wars. Sí.
Y era lo mismo, era Luke Skywalker en un planeta además desértico que quiere escapar de ahí y vivir aventuras. Bueno, el camino del héroe de toda la vida, ¿no? Pero y a mí el episodio 7 es que si no llega a ser por la Starkiller y se inventan... Bueno, aquí es que también hay Estrella de la Muerte. Pero es que son unos cañones que dices, oh Dios mío. Otra vez, pero ves... Ya, con que hubieran hecho eso en el episodio 7 ya...
Y los restos. Te la presentan dividida. Por un lado los restos y por otro lado el cañón destructivo.
Se han llevado el cañón, ¿no?
Pero ya no es lo mismo. Guay eso. Ya no es lo mismo. Ya dices, mira, por lo menos...
Mira, eso hubiera sido una buena idea.
Sí.
Que se hubieran llevado el cañón de la Estrella de la Muerte para... Pero es que la Starkiller da vergüenza. De hecho, es que lo dicen hasta ellos. Dicen, bravo, seguro que hay una... Es más grande. Y dices, ja, solo va, seguro que hay una forma de destruirlo. Que le falta dar la vuelta y guiñar el ojito, ¿no? Al espectador. Pero bueno, eso, que yo creo que aquí está el episodio 8 y 9 de Abrams, y eso hace que los dos primeros tercios de la película sean... Y las aventuras están chulísimas. A mí cuando van al planeta este a buscar a la novia o algo de Poe Dameron, que lleva el casco ese chulísimo, y van por ahí... No sé, me recuerda cuando van a Endor, que llevan ahí, que van vestidos de otra manera, aunque sean camuflados encima, y ahí, no sé, ves un universo grande y ves una ciudad y de otra manera... No sé, está chulo, a mí me gusta mucho.
Yo, a ver, se dice mucho que JJ Abrams ha tenido, y los guionistas han tenido mucha presión de contentar a todo el mundo, de no ofender a nadie. Pero pienso que no solo eso. Él ha tenido en mente, el equipo creativo y JJ Abrams, como se supone que es la voz definitiva en las decisiones, ha tenido en cuenta no ofender a nadie, esto es un producto Disney, ha tenido en cuenta no molestar a nadie, pero también ha tenido en cuenta ser fiel a la historia.
Star Wars, la original, tampoco ofendía a nadie.
Pero bueno, era una época en la que si se ofendía a la gente, pues tampoco te enterabas. Yeah. Pero ahora sí te enteras.
No, bueno, de hecho, pero... cuando Calrissian, que es de color, salió porque la gente decía, ¿qué pasa? Que blanca es esta galaxia, ¿no? Y el malo es el negro.
Claro.
Bueno, que mucha coña con eso, claro, sí, con Kevin Smith en las pelis y tal, pero vamos, que fue un poco...
Pero a lo que voy, que no es un ejercicio... A ver, es una película sencilla, muy sencilla, pero no creo que hacerla haya sido un ejercicio tan sencillo y tan simple, porque ha habido que tener en cuenta eso, véase presiones externas, él como creativo ha tenido que tener en cuenta ser consecuente con de dónde vienes, qué cojo, qué no, qué selecciono, qué descarto... No creo que sea un ejercicio tan sencillo.
No, es difícil.
Tú puedes haber cogido un esquema ya existente, como puede ser el Retorno del Jedi, pero está salpicado de cosas y de decisiones que son propias de este equipo creativo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el tema que pasa dos veces. Uno es con los poderes curativos de Rey y...
Cuando se pasa la...
Exacto.
La espada.
Y otro es con lo de los rayos. Te presentan primero los rayos de Rey para que luego veas que ella puede enfrentarse a ellos. O sea, ha tomado decisiones de decir, aunque esto sea un esquema conocido, vamos a irlo armando para que lo que están atravesando los personajes, aunque sea un camino ya transitado y ya conocido... pero que tenga, no deje de tener coherencia y que sea fiel a las reglas que te propone desde el principio. Entonces, es una película sencilla, pero no creo que sea...
No, bueno, sencilla en cuanto a que la estructura plan, es... Hemos hecho algo para ir a este sitio a matar a este, ya está.
Exacto.
Que es el retorno del Jedi.
Exacto.
Y luego está el viaje de Rey como... que es lo que yo creo que está incompleto y es demasiado rápido y el emperador sale de una y... que ahora lo hablamos del final.
Es lo que tú dices, hay dos pelis en una, claro. Creo yo.
Y eso hace que, bueno, que tengan sus cosas buenas y sus cosas malas.
Y eso es una decisión, eso es complicarte la vida tú mismo, pero decir, necesito hacerlo así para que todo tenga cierto recorrido y poder contar más o menos la historia que yo tenía en mente.
¿Sabes lo que pasa? Que tal y como la deja Rian Johnson, es que ese es el problema de la peli de Rian Johnson, no es que esté bien o mal, es que la deja en un punto muerto. En un punto muerto, con el malo que ya se han enfrentado y sin... Y, o sea, ¿qué podrían hacer? ¿Darse la vuelta y volverse a enfrentar? Ya que están cerca, incluso, en el mismo planeta. Y ya está, y se acaba la película. Es que no hay nada por donde tirar.
Ya.
Entonces este hombre se tiene que inventar algo. Claro. Uno, pues que hay que ir a no sé dónde porque ha aparecido el emperador otra vez. Pues, y se busca un malo diferente porque es lo que hay. Necesitas otro malo más grande o no sé, algo.
Y te sacas ahí un MacGuffin un poco de la manga, que es el mapa este que solo se hicieron dos para descubrir dónde está el planeta Sith. Que eso para los que... Repito, los espectadores más casuales como pueda ser yo, que no estamos puestos en todo el universo extendido ni nada de eso, pues no sé si existe, pero el tema de, coño, hay un planeta que es el de los Sith, creo que sí que está escrito y reescrito sobre eso. Pero para el gran público casual no lo conocíamos. 95%. Exacto, no lo conocíamos. Entonces, pues mira, es un buen detalle intentar añadir. ¿Qué pasa? Que yo creo que han intentado añadir varias de esas cosas para dar riqueza y ampliar y variedad de escenarios, que eso también es de agradecer en esta peli.
Sí, sí.
Pero claro, como lo quieres meter todo en una peli de dos horas, pues hay que ir a matacaballo.
Sí, exacto.
Que bueno, luego hablaremos del tema visual y eso, pero sí, visualmente esta película es gloriosa.
Sí, efectos,
y eso, vemos que sí, vale, que la otra vez las acciones más largas ocurren en desiertos. Vale, estamos de acuerdo. Pero no sé, hay más variedad de planetas y bueno, puestos a elegir, me casa que si hay muchos planetas habitables, pues sean o selvas o desiertos. Tampoco.
Sí, sí.
No sé.
Bueno, pues.
No lo veo tan mal.
El planeta.
El camino, que era todo agua.
El planeta La Mancha, también. Por ejemplo, con carrascas, encinas y piedras y caminos polvorientos.
Y vides.
Hubiera sido poco. ¿Te imaginas?
Hostia.
Episodio 10, rodado en Albacete. Ahí vamos de extras.
En la Tierra Blanca parecería un planeta alienígena.
Un planeta que tiene Tierra Blanca, eso no existe. Sí, señora.
Sí existe, sí.
Bueno, es una película que a mí creo que me ha gustado más el episodio 7, fíjate. A ver, es una película homenaje también. Tiene que salga Lando, pues a mí no me gusta, sinceramente. A mí ver a este señor, o sea, yo déjame y ya está, ya ha salido en su película, pero vamos, tampoco me parecía bien que saliera Han y casi no... Bueno, que saliera Luke me parece bien, y Leia, pero Han...
Una...
O sea, yo me hubiera quitado todo eso de en medio.
Además, pero... es que todo ese tema de las apariciones de los originales pasa en todo en 15 minutos. Y es como, madre mía, calzador.
Sí.
Pero bueno...
Por ejemplo, yo aquí a Harrison Ford hubiera metido otra... Es verdad que dices, no, a ver, no puede salir de holograma porque no es un Jedi... ¿Cómo sale? Joder, tío, pues una voz en la cabeza de Kylo o algo así, pero verle otra vez, viejuno. Harrison Ford que estará diciendo, ¡dejadme en puto paz ya!
Hombre,
pero dame mi dinero.
Yo creo que la aparición de Harrison Ford, de Han Solo, no es como la aparición de Luke.
O sea, aquí tiene sentido.
Por ejemplo, me refiero,
bueno, y
se supone que Luke o Yoda, cuando se aparecen, lo hacen voluntariamente, ellos son unos entes que están unidos en la fuerza y deciden aparecer. Yo creo que en este caso lo de Han Solo es más bien una forma visual de mostrar un diálogo interno que tiene Kylo Ren.
Correcto.
Para hacerlo bonito, y ya que es el último, venga, postremos a Harrison Ford y que se le vea. Pero no pienso que sea en plan una aparición como la de los espíritus Jedi.
Ya.
Es la sensación que me dejó a mí.
Sí, pero también es un poco rápido, o sea, está muy atropellado todo. O sea, a lo mejor hubiera molado que él hubiera ido a la tumba de su padre, perdido y no sé qué hacer, y entonces hubiera hablado con... O algo así. Claro, es que tiene que ir todo a toda pelota y todo junto y todo. Emana por el sitio, por el tema este que te va a llevar al planeta de los Sith, y allí es donde Rey se encuentra a sí misma. O sea, es todo como apelotonado y junto.
Yeah.
Que mola porque, joder, no te enteras.
Yeah.
No te enteras. Pero bueno,
pues mira,
hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero...
Pues a mí me chirría menos. Disfruto más la aparición de Han Solo que la de Luke. Porque con la de Han Solo venimos de una escena que me parece alucinante, que es todo lo de la Estrella de la Muerte en ruinas, la pelea entre Rey y Kylo, el momento en que Rey se ve a ella como una posible heredera de los Sith y tal. Es como una escena tan chula y tan llena de emociones que el remate de ver a Harrison Ford, que es una cara conocida y querida, al menos por mí, pues me parece genial. Pero luego, ¡pum!, corte. Rey quemando una nave, echándole palos, echándole ahí tarugos. Y de pronto aparece Luke, es como bajona.
Y además que es súper rápido, porque se supone que... la película es el viaje de... Bueno, es el retorno del Jedi otra vez. Es Rey se va a volver mala, porque es lo que le pide el emperador, o Rey no. Entonces Rey decide irse a la isla, quedarse como Luke, allí, para como no ser un problema ni un peligro.
Claro.
¿No? Pero joder, es tan rápido, es como, no, está quemando, no, es que me quedo, no, pero toma, mira la nave, adiós.
Pero no da tiempo,
no da tiempo a,
pero no
a
da
nada.
Tiempo para ver a Rey llegar a la isla,
ni
quemar las cosas.
Ni la ves llena de ira, ni hay ningún momento que diga, estás a volver mala.
No hay tiempo.
No hay tiempo.
No hay tiempo.
Y ese es el problema, que no hay episodio 8 que tenga que ver con esto.
Release de 4 horas.
Sí. Joder, pues es que esta película... O sea, no lo han hecho porque no es de Star Wars, pero una primera parte y una segunda parte. Es que, vamos, otro episodio 8.
Sí, totalmente.
Pasa es que, bueno, lo han metido todo y dura 2 horas 20 porque tampoco creo que ponerlo mucho más largo fuera algo que le hubiera venido bien a la película porque las audiencias no son para meterles 3 horas. Pero yo creo que es lo que pedía, porque ese viaje que tiene Rey es que es tan rápido que no lo asimilas. Entonces al final solo parece que llega y se pelea con el malo y ya está. Le tiene a punto de morir, entonces oye a los lejanos, se levanta y ya está, y lo mata. Y es como, no, tío. Aparte que está peor hecho ese final que el del Retorno del Jedi, claro. Pues el Retorno del Jedi tienes a Darth Vader. Y lo que le pide el emperador no es mátame a mí, que tiene sentido poco. Pero bueno, mátame a mí y conviértete, y entonces viviré en ti. Y entonces el emperador lo que hace es quitarle a los dos su esencia y se la queda. No sé, es una cosa un poco extraña.
Eso ya le gusta más. Ahí es cuando dice, claro, el legítimo emperador reinará. Claro,
¿tú no? Pero ¿por qué no hace eso desde el principio? ¿Para qué tiene que matarle y entonces vivir en rey por tener un cuerpo de rey? Bueno, pues no está mal, ¿no? Pero...
Pues porque... Que voy a explicártelo. Él no ve la posibilidad de refortalecerse hasta que están Kylo y Rey juntos y descubre que tienen ese tipo de conexión especial. Y dice, ah, esto sí me lo puedo yo drenar hacia mí y volver a ser yo. No me hace falta que me mate para estar yo ahí de forma espiritual, no, no. Es como una clave nueva que le llega y dice, uy, voy a tocar este piano. Para mí, no me lo esperaba.
A mí no me funciona mucho.
Que es raro que no se lo esperase cuando él ha estado al tanto de todo.
¿Cuánto tiempo? Además.
Que le dice a Kylo, toda esa voz que has estado oyendo durante tanto tiempo yo... en tu cabeza, o sea, si estabas ahí, no
como
sabías...
Como que ha movido los hilos de todos, desde todo, en todo momento.
Sí, pero no, pero menos ahora. Porque ahora, esa oportunidad para él, cojonuda, que es tenerlos a los dos juntos y drenarles la vida...
No la ve.
Es por casualidad. De hecho, porque Kylo ha llegado ahí por sus propios medios.
De hecho, es que le pide a Kylo que la mate.
A Rey.
¿No? A Rey. No, Kylo le pide que mate a Rey. A Kylo le pide que mate a Rey. Mátala, ¿no? No le dice pues... tráemela. Dice,
sí,
mátala.
No. Sí, sí.
O sea, es un poco extraño. O sea, en el Retorno de Jedi es un reloj. Tráeme a tu hijo, no sé qué.
Hombre, porque supo que tenía esperanzas en Kylo Ren, pero ya cuando ve que ahí la superior es ella, pues dice, bueno.
Ya, pero es lo mismo como deshilachado. Es que el tema del Retorno del Jedi es que está súper bien, porque es que le dice, mata a tu padre, para empezar. No me mates a mí. Mata a tu padre y tú estarás conmigo y le pasas.
Emocionalmente es, que matar a tu padre, es mucho más poderoso. O sea, ¿dónde va a parar?
Y el otro dice, no. Y al final el que lo mata es Darth Vader, no aquí que es, mátame y así yo viviré en ti, vale. ¿No me matas? Bueno, pues no, da igual, os cojo la esencia. Ah, no, pero ahora sí que me quieres matar, pues mátame. ¿No es lo que quería desde el principio? No, pero es que no es la ira, joder, no, es la ira, es la voz. Hombre, ¿ves?
Yo...
Dime.
No, creo que en un esfuerzo puedo explicar y justificar eso, que no, venga, hay necesidad, venga, ninguna.
Tírale, tírale.
Creo que no es ella la que mata al emperador.
¿Cómo que no?
No, es el propio emperador, es su poder el que se vuelve contra él. Ella no lanza los rayos, ella se limita a defenderse y a poner un muro más fuerte que el propio emperador. Y el propio emperador, por su soberbia, no se rinde. Y al final su poder es el que se vuelve contra él y muere por sí mismo. A él lo matan sus propios rayos, no lo mata Rey.
Tienes razón.
¿Sabes?
Vale, tienes razón. Me has convertido.
Departamento de continuidad de Lucasfilm, por favor, mi cheque, extiéndanlo a...
Bueno, ¿qué te parece a ti el tema de... el tema de que vuelva... Bueno, de que sea nieta, el meollo del... Que sea nietas, a ti te sorprende, te
a mí sí.
Que vuelva el emperador, aunque ya lo sabíamos porque nos lo habían enseñado. O sea, yo creo que el tráiler ha servido como también, oye, que va a volver.
No os asustéis.
Que lo sepáis, exacto.
Bueno,
y,
sí,
de,
pero...
y de hecho sale al principio de la película. Es que esto estoy seguro ya. Que era el episodio 8. Me estoy poniendo un poco pesado, ¿eh?
No, es verdad. En el tráiler tú podrías pensar que es un espíritu, igual que el espíritu de los Jedis, o un recuerdo, o un lo que sea.
O un sueño.
Pero por eso empieza la peli y dice, no, fuera paños calientes, el emperador está aquí. Está ahí en plan sobreviviendo en las sombras, reuniendo un poquito a los Sauron, o perdido en la oscuridad durante mucho tiempo para intentar retomar fuerzas y tal. Y ya está, o sea, no sé.
Tal vez
no me choca.
El Snoke de JJ era Palpatine en otro cuerpo o algo así.
No lo sé, pero desde luego el Snoke del episodio 8 otra vez, y lo siento mucho por a quien le haya gustado el episodio 8, pero es que el Snoke es una cosa muy descafeinada y muy tonta, no sé.
Y que no tiene mucho sentido, no sé. No entiendo tampoco Kylo Ren qué quiere hacer, o sea, mata a Snoke y quiere que la otra se une a ella.
Pero es que no lo sabemos porque como todo luego cambia tanto y ha pegado tantos volantazos, ya no sabemos cuál era el plan original.
Ya.
Si es que lo había, porque viendo el episodio 7 y el episodio 8, lo distintos que son, ya dudo de que hubiera algún plan o no. A lo mejor JJ soltó ahí semillitas confiando en que luego podría desarrollarlas, pero como se cortó todo a mitad... Ahora ha vuelto y ha hecho lo que ha podido.
A ver, JJ
proteger.
Dejó un status quo en el que había pues una rebelión, una alianza, como se llame, y unos malos con una heroína, un Indiana Jones y un otro tío, y en el otro lado el malo supremo y el malo masilla, que mola. y ya está. O sea, lo dejó como, como la Star Wars, el episodio 4. Y ya está, y luego a ver qué hacían.
Yo pensaba que su idea era, aunque no lo tuvieran claro 100%, luego no seguir copiando, sino simplemente el punto de partida sí lo vamos a hacer reminiscente a la estructura de la primera original, para que la gente se sienta cómoda y familiar, y a partir de ahí cambiaremos. Lo que pasa es que lo que han hecho es cambiar tanto.
No, se les ha ido. Que... Pero si es que no es. Es que es eso, que no es cambiar, es dejarlo en un. Y bueno, es que el. Nos metemos, pues ya hicimos episodio 8.
Sí, estamos hablando más del episodio 8.
Que... Cuando nos reímos de la. Es que es muy sangrante, lo de la. Yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho, que yo lo respeto, obviamente faltaría más y yo no soy nadie para nada, y la peli está muy bien hecha y hay cosas muy chulas.
A mí me gustan las cosas más criticadas, como en un momento de ella. A mí me gusta, o sea.
Y a mí todas las pelis de Ryan Johnson me gustan, menos esta.
No se puede aceptar.
Pero tío, lo de la persecución despacito, ¿qué mierda es esa, tío? O sea, no me jodas. No.
Por eso aquí la primera persecución que vemos es peligrosa, con saltos en el espacio-tiempo. Bueno,
exacto. Bueno, entonces te gusta a ti lo de que sea nieta de Palpatine. A mí me parece... A mí eso no me gusta. Pero claro, ¿qué haces, macho? Después de lo que...
Hombre, es un poco Luke otra vez. En plan, no, el niño que lo dejan escondido para que no lo encuentre su legado y su ascendencia. Y ya está. No sé, me plantea toda una serie de preguntas. O sea, ahí hay una historia escondida. Que saber más de los padres de Rey.
¿Se los llevan por qué exactamente?
Claro, no lo sé. ¿Quiénes eran? No era, a lo mejor era el padre de Rey, creo que era el hijo del emperador.
No sé si lo dicen.
O no lo dicen. No sé si es que ellos no eran igual que... quien fuera el hijo, él o ella. No era igual que su padre y por eso quería alejarse de todo eso. ¿Cómo está el tema de que el emperador... Hombre, el emperador habrá sido joven y seguramente era un tío... Pero me choca verlo ahí emparejado.
¿Era un tío qué?
No sé.
Vamos, que había tenido sus cosillas.
Claro, digamos. No sé, hay toda una historia ahí detrás. Y está claro, como muy... Tampoco se meten en once varas, simplemente te lo dicen, que eran los padres y que la escondieron y ya está. Me gusta porque es una forma directa de, sin dar vuelta, porque repetimos, no hay tiempo, claro, de conectarla con el lado oscuro, y de paso que se parezca a Luke también, tener un pariente que es un ejemplar total del lado oscuro.
A ver, eso es lo que tú dices, es una excusa para decir, tú tienes que ser mala, básicamente. ¿Por qué? Pues porque eres mi nieta, ya está. Porque si no, no hay otra forma de... que es igual que Luke.
Sea como sea, yo creo que si tenía JJ en el episodio 7 algún plan más o menos en mente, creo que no era ese el plan.
¿Tú crees?
Yo creo que no.
¿Llamamos a JJ?
¿Lo llamamos? ¿Un Skype?
JJ.
Yo creo que no. Creo que lo ha hecho lo más parecido a la idea que él tenía original, que no sé cuál sería. Hombre, a ver, está bien que no sea evidente, que no sea hija de Luke, por ejemplo. Que
ya,
eso
pero
sí
es
que...
lo segundo más evidente. Pero... O sea, ya tenemos hijas de Luke, de Han, bueno, de Leia y de Han, de Luke no, pero
bueno,
Luke se vuelve un ermitaño.
Y se insinúa que esta chica que sale ahora que
de la rebelión
es hija de Lando también, o sea que...
Como, madre mía, qué endogamia hay por aquí.
La galaxia es una juerga.
La galaxia.
Sí. Pero vamos.
A mí no me gusta, la verdad. Yo entiendo que, bueno, que a ver qué te inventas. Y que cómo lo conectas y que es muy difícil. Y que han tenido muy poco tiempo.
Es una decisión que puede no gustarte, pero él se ha esforzado porque esa idea durante la peli tenga cierto peso. Lo dicho, la hemos visto usar rayos al principio.
Sí.
Diciendo, igual es un doble tirabuzón, pero bueno, lo voy a armar un pelín para
a
que
mí me
no
hubiera
sea...
gustado. Me hubiera gustado verla mala en algún momento, pero ella no
viendo. Hubiera sido genial.
O sea, verla que se cabrea con algo, que casi mata a alguien. O sea, como
emperatriz.
Claro,
o sea, a mí
como
me habría encantado.
Joder, como cuando ves a Luke al final del Retorno del Jedi vestido de negro y está ahí pegándole al Darth Vader. Que le ves ahí con todo el cabreo que dices, ya está. Que sabes que no. Bueno, a lo mejor en su momento no lo sabían. Dirían, oye, ¿y si...? De hecho, yo aquí lo he pensado. Digo, ¿y si se les ha ido la...? Imposible.
Hubiera sido...
Pero, ¿sabes? No hay ningún momento que lo ves fuera de control, que dices, esto va a pasar. Sino que se va a la isla, tú, y soy peligrosa. Porque... ¿Por qué? Si no sabes ni si quién eres, ni nada. Simplemente sabes que tienes poder, joder, vete a por Palpatine y ayuda. No, es que soy peligrosa, pero... Porque se ha visto a sí misma, bueno, es verdad, se ha visto a sí misma y a lo que se puede convertir. No tengas miedo a lo que te... Vale, tienes razón, pues sabes que eres peligroso. Pero
y tiene un volumen y todo ahí, un momento de abrir la boca y... ¡Ah! Y tiene
verdad.
Los dientes puntiagudos y...
Sí, y peor tenía que haber salido, que sale muy guapa de mala.
Ya, Sí,
demasiado. ¿Y qué te parece lo de...? Es que yo te estoy contando todo lo que no me gusta, ¿vale? Lo del ejército gigante. O sea, por ejemplo, a mí, que el plan de Palpatine sea, os voy a machacar con un ejército, que es un poco otra vez lo mismo.
El ejército, los destructores, claro, de Palpatine.
Pero vamos a ver, si tú sueltas rayos, vale, que me dirás, bueno, pero eso lo conseguí después. Joder, que tu plan sea enganchar a los dos, coger todo el poder de la galaxia y con eso ya tú convertirte en poderoso y reinar. Pero tienes un ejército gigantesco. Que sé, que el resto de gente tiene que hacer algo y tiene que... Pues a mí me gustaría que a lo mejor no hicieran nada el resto. Sé que a lo mejor un final solo con Rey, pero joder, pues que sea así el final. Y que lo que busca Palpatine sea coger a los dos y con eso convertirse, que lo hace al final, vale, guay. Pero lo de un ejército gigante, otra vez. Y encima lo típico de las películas de... Que ves el ejército que dices, wow, eso es imposible de ganar, ellos lo dicen, y tú dices, bueno, ya encontraréis una manera, que seguro que al final viene el ejército de los no muertos, o vienen los Avengers Assemble, que, por ejemplo, ahí está mucho mejor hecho, la gente está diciendo Endgame de Hacendado, y es un poco verdad porque eso está mejor, pero vamos, que Endgame no es que sea muy original.
No,
o sea, el Yo Soy Iron Man, el Yo Soy Iron Man, eso está más visto que el TVO, empezando por Matrix, o empezando por Yo Soy Espartaco, que es básicamente lo mismo, o cualquier cosa, o sea que... Poco vengáis arriba, que está muy chulo, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? Game. Y aquí no me gusta nada, porque es que sabes que, bueno, ya aparecerá algo o alguien, también es un poco cutre. ¡Oh, estamos aquí! ¿De quién es esa? Que es un poco lo mismo que le pasa a Capitán América, ¿no?
Sí.
Es exactamente igual, y aparecen de la nada, es un Deus Ex Machina. Bueno, que te lo han dicho, ¿no? La gente de bien luchará, no sé qué, pero aparecen de una, es como, venga, cuando nos apetezca el guionista... Pum,
es un poco
de
Dunkerque, ¿no?
Claro, bueno, un poquito. Pero en Endgame, por ejemplo, por lo menos tiene su cosa. Bueno, cuando reviertes el clap, pues tiene sentido que aparezcan, perfecto. O sea, no, ninguna pega, pero aquí es como, venga, ¿cuándo nos apetece que aparezca la flota? Ahora. Y es como, oh, no me jodas, tío.
Lo que preferirías, que hubieran llegado antes de la batalla y dijeran, ¡buah, ahora sí les ganamos seguro!
Que no hubiera batalla, tío.
Pues déjalo sufrir un poco.
Yo preferiría que hubiera habido una batalla para llevar a Rey a donde está el emperador o algo así. O que el plan del emperador hubiera sido coger a los dos y con eso y que el emperador sea quien haya que, ¿sabes? No, pues eso, la flota gigante que al final, joder, es que por muchos que seáis, ellos también son muchos. Ah, bueno, y cuando dicen ganaremos porque somos más, digo, no puede ser, tío. Y lo dice literalmente, no ganamos porque somos más, ganamos porque somos los buenos, joder. Y tenemos a nuestro lado el bien, no porque somos más. Si fueran ellos más, ganaban ellos.
Pues que eso sí. Ya. Por
desgracia. Bueno, ¿qué te parece a ti lo de que estoy aquí? Que la he disfrutado mucho la peli, ¿eh? Pero al final tiene cosas que no me gustan. El abuelo cascarrabias.
Porque cuando yo veía el... No sé, a mí... A ver, entiendo lo que dices. Y efectivamente es la enésima vez que vemos este recurso. Pero igual que se centre la acción final solo en ese enfrentamiento íntimo... entre Rey y el emperador, y si quieres Kylo también, es como dejarlo todo como muy personalizado. Es como, por ejemplo, lo que has dicho hace un momento, lo de Iron Man, a mí no me gusta en Avengers Endgame, a pesar de que cuando llega ese momento yo estoy ya con el culo hecho de pesicola, porque
personaliza mucho en él,
claro. Entonces, para no perder la escala de lo que está pasando del conflicto, realmente es un conflicto que incumbe a toda la galaxia, pues me parece bien que usen ese tan mega manido recurso otra vez, pues para recordárnoslo. Que podrían haber hecho de otra forma, que no sea en plan, literalmente, llegamos todos en el último momento para... Sino decir, están llegando noticias de que... Bueno, que eso luego lo dicen también.
Sí, sí, lo dicen.
Que todos los planetas están, a lo mejor con eso hubiera sido suficiente, ¿vale? Pero bueno, oye, pues es un caramelito final que... A mí todo este tercio también me baja un poco la peli, pero bueno, no sé, no está mal. Y está bien presentado porque el plano es precioso, el plano en el que se ve a todas las naves, y la música de John Williams nos sube mogollón, para mi gusto.
Claro, sí, eso épica total.
Entonces, bueno, por ese momentito yo, bueno, pues me compensa. Entiendo lo que dices, y es verdad que está ultra mega manido, pero bueno, yo qué sé, ¿dónde lo vas a ver si no en esta peli? Pues
ya.
Una carga de los Rohirrim, pues tío, pues es que es...
Pues a mí ese final del Señor de los Anillos tampoco me gusta nada.
Es que
no me gusta nada.
¿Lo de los Rohirrim? Madre mía.
No, los Rohirrim no, esto de los no muertos.
Ah, lo de los no muertos.
Se llaman así, ¿no?
Sí.
Que yo no soy muy fan.
Sí.
O sea, es como, vale, está todo perdido.
Pero es que es un recurso, vale, ultra mega manido, y la sola palabra recurso ya le quita originalidad. Pero claro. Pero es un efecto que ¿dónde no lo vas a usar si no en la fantasía?
Mira, ya, pero te voy a... No, pero mira...
Porque Star Wars es fantasía, no, sí, es ciencia ficción.
Pero yo te voy a poner un ejemplo que es Matrix. Matrix tiene la lucha... tiene lo mismo. Están luchando contra las máquinas y tiene... y tiene a Neo. Y en la última película pasa lo mismo, es lo típico, estás esperando a que el individuo haga algo para que todos los demás ganen, ¿no? Que eso está guay, y que se, en el caso de Matrix, por lo de siempre, se da su vida por los demás. En la primera película no tienes nada de eso, solo tienes a Neo, y ahí es donde está bien hecho para mí.
No, también, mientras está Neo en Matrix luchando por su vida, fuera están los calamares, bueno, atacando la
ya,
nave.
Ya, pero, ellos, pero fuera, los de fuera no es de una, oh no, hemos llamado a las naves de Sion, y han llegado.
No había dinero, no había dinero.
No había dinero, por supuesto, pero o sea, esa es la diferencia, sí, los otros están vendidos. Vendido, y sabes que no pueden hacer nada, y lo hace todo Neo, y todo viene del cambio de Neo, y no es, oh, me he dado, ahora me voy a esforzar más porque no sé qué, es paso de no puedo ganar, no hay manera, porque no me lo creo, a yo soy Neo, o sea, señor Anderson, y él dice, mi nombre es Neo, que es lo de Iron Man, uh-huh. O sea, y mucho mejor hecho, y entonces ya no le hace falta ni siquiera esforzarse, que es lo que me gusta, es como, yo sé quién soy, sé cuál es mi destino y sé lo que voy a hacer, yeah. Y punto, y ya está, y no hay más que hablar. Aquí tienes el mismo momento, por cierto, mucho más chulo que el de Endgame, no por nada, lo de los lejanos, eso está cojonudo, y eso tenía que haber sido mucho más chulo. No sé si es porque las voces que se oyen no las reconocemos como las voces de los... Pero se supone que se oye a Hayden Christensen, se oye a Obi-Wan Kenobi, a Obi-Wan McGregor, a Qui-Gon Jinn, a Yoda, por supuesto, que es, a Luke, supongo. Pero como es un... O sea, está bien hecho, pero no me parece todo lo épico que debía ser. Y lo de mirar, o sea, no sé, yo es que me hubiera centrado en eso. O sea, ese tenía que haber sido el momento... Y que con eso ya no tenga que hacer nada. El que dice, bueno, tampoco hace mucho, ¿no? Poner las espadas y ya está. No sé, tío, ese momento me parece la pera. Y aún así luego sigue la batalla, ¿no? Y es lo que no me gusta, es la batalla. Es como, si ya da igual, o sea, ya ella... O sea, yo soy todos los Jedis. Yo soy todos los... Es como el bien y el mal están ahí, no están en la batalla de fuera. En la batalla me da igual, ¿entiendes? Es como, no debería haber una batalla, debería ser algo un poco más íntimo, porque es lo que a mí me parece luego más espectacular. De hecho, pues eso, en Endgame, vale, lo de Avengers Assembler mola que lo flipas, pero es más bonito, aunque a mí no me parece que esté súper bien hecho, lo de Iron Man. Y aunque es verdad que personaliza y tal, pero cuando se acerca el Spider-Man y el... Joder, eso es lo que te llega más que el hecho de ver a todos, que es
hombre, porque
cojonudo, desde luego.
Y que no te tienes que ir a otra saga. En el Retorno del Jedi lo que da corazón y emoción a la batalla final es ir alternando la pelea entre Vader y Luke con la batalla grandiosa que se ve fuera.
Y el tema del Retorno del Jedi, sin ser nada espectacular, porque es 1983, que en su momento lo sería, es eso que están hablando. Y están diciéndose cosas y están pasando cosas. Y ves a Luke que se va encabronando.
Pero aquí
se va
también.
Sí, pero...
Lo que pasa es que ya...
Yo me hubiera gustado a Rey verla desesperar en algún momento. Es que ni siquiera cuando está en el suelo la ves que dice, ala, ya está. No sé, es como muy blanderre. No sé si es porque no hemos visto... O sea, no, lo que hemos dicho, no hemos tenido tiempo, no hemos visto al emperador hacer nada más que lo que hemos visto en los últimos 5 minutos. Que anda que no hubiera molado verle hacer algún... Matar a alguien o liar la parda. Solo hemos visto un cañón que dispara a otro planeta. Otra vez... Por favor, joder, ese es su plan, matar a todo el mundo. No, tío, su plan no puede ser ese, su plan tiene que ser que todo el mundo se pase al lado oscuro, que es de lo que va el Retorno del Jedi, y aquí es que ni siquiera es Rey, pásate conmigo, no, es yo, me voy a coger tu cuerpo y voy a ser yo dentro de ti, aunque bueno, sí, vas a ser tú. Ese es el tema, no os voy a matar a todos, tío, no, o sea, tiene que ser algo un poco más fino, fino entre comillas, claro, que por lo que me mola el Retorno del Jedi, están pegando esos espadazos. Y ahí, joder, hay un dramatismo ahí brutal. Y acaba con tu padre y no, no sé qué.
Lo que
y
pasa
la
es que.
Pelea es cutre.
Pero en el Retorno del Jedi también todo eso dura mucho más. Es que vamos a lo mismo. Es que aquí, tanto los momentos buenos como los momentos malos pasan muy rápido. Porque tienen que pasar muchas cosas y tiene que haber muchos momentos de esos. Entonces, los buenos, te quedas con ganas de más. Los malos, mira, si hay algún momento que no te guste, también se agradece porque pasa rápido. Pero los momentos emocionales que a veces requieren un tiempo distinto, un ritmo más pausado para que te empape de verdad y te afecte, pues no hay tiempo para eso. Entonces, a lo mejor a mí, yo no tengo el problema que tienes tú. A mí me funciona bien. De hecho, no me importa que sea rápido porque llegamos ya al límite a la barrera psicológica de las 2 horas, donde hay una batalla muy grande y corres el riesgo de saturarte y cansarte. Sí. Entonces, yo agradezco que el desarrollo sea ágil y tal. Que sí, que emocionalmente pierde puntos a lo mejor para lo que podría haber sido un momento así, ¿no? El final. Pero no sé, no me estorba. Como el conjunto en general me funciona tan bien y es un ritmo que nos lo vienen marcando desde el minuto 1 de la película, no es algo que me choque ni que me corte de una.
No, sí, además me quejo, a ver, me quejo de un poco de vicio porque en el fondo es lo mismo de siempre que antes he dicho que me gustaba, en plan las aventuras, el MacGuffin dirá no sé dónde, ella que se ve, es lo de siempre de Star Wars, pero me mola, o sea, pero aquí no tanto, aquí el vamos a acabar con la torre, uy, ahora ya no es la torre, o sea, es lo mismo otra vez. Yeah. Acaba con el escudo, no sé qué. Yo aunque la escena del espacio estaba chula, yo me quería ir con Rey. Yo digo, a mí cuéntame Rey, tío, que es lo que me interesa. Que dame la épica esta de que esté ahí hecha polvo, tenga que hacer algo y no pueda, y entonces vea lo de los lejanos. Es que me parece una idea cojonuda y te lo habían dicho antes, lo que decimos de JJ. Mínimamente, no vea a los lejanos. No sabes lo que es, pero ahora lo entiendes. Y lo de todos los... Yo soy todos los Jedi, yo soy todos los tal. Joder, está guay. Pero no sé por qué no me acaba de... Y luego vuelve Kylo y no sé qué. Y la salva y...
Mira, hubiera estado guay que dejar que ella muriese y que él fuera el que tuviera que ocupar ese lugar como único Jedi que queda y que tiene que intentar el...
¿Tú pensabas que el Rise era por Skywalker?
Por Ben. Claro.
No, pero pues fíjate, a mí eso... No estamos de acuerdo, ¿eh? A mí eso que le salve ella, o sea, me gusta. Es que hubiera sido una cosa un poco extraña, ¿no? Que acaba de Kylo Ren y el otro muerto. La otra muerta. Pero claro, todo esto es muy personal. Claro, estoy hablando de que entró en la peli a tope y estaba a tope en la película, ¿eh?
Es que con estas pelis pasan una serie de cosas. Hay gente, no todo el mundo está dispuesto a dejar que le impresionen o que le dejen el culo torcido en la misma medida. Entonces es muy complicado dar con un punto intermedio. A lo mejor un cambio, un giro inesperado. Hay gente que le encanta y dice, por fin, un giro inesperado, que no es siempre... Y otros que dicen, joder, ¿pero qué están haciendo? Se están desviando de lo que debe ser. Sí, entonces, es muy complicado tomar ese tipo de decisiones. Y repito, yo creo que por eso precisamente no ha sido sencillo tejer esta película, porque había que tener en cuenta tantas cosas. Y luego, aparte, ser un creativo y hacer tu película, hacer tu arte. Ya. Entonces... estoy muy dispuesto a tolerar ciertas cosas, por ejemplo, eso, ciertas carencias en momentos emocionales, pues bueno. Por ejemplo, hay un momento emocional que es la muerte de uno de los aventureros originales, como es Leia, que me gusta mucho más que la muerte de Harrison Ford en el episodio 7. Entonces, las gallinas que entran por las que salen, hay momentos un poquito más logrados y otros menos.
Sí, sí. En fin, el tema es que el emperador, su plan es matar a todo el mundo. Y que, o sea, es que no...
Porque
no,
es muy malo.
Ya. Es que me gustaba más en el Retorno del Jedi, es que la cosa es, o mato a tus... O sea, si tú te vuelves a mi lado, tus amigos viven, y si no, no. Y aquí no es tanto así. O sea, es como, yo voy a destruir a todo el mundo y yo quiero vivir en ti y ya está. No sé, no me queda tan...
Bueno, destruir, no sé, a lo mejor va a conquistar, ¿no?
Bueno, sí, lo que dicen realmente es volveos al lado oscuro o morir.
¿No? Claro, es crear un nuevo imperio, no es acabar con la vida en la galaxia. Lo que sí, me hay como un montón de intrahistorias ahí en este mundo Jedi, mundo Sith, que estaría guay conocer.
Todo el,
¿quién es toda esa gente que hay ahí, esos adoradores?
A lo mejor está en el universo expandido, ¿eh? No me extrañaría nada.
Puede ser, pero ya digo, repito, para los que no claro. somos, pues nos quedamos con la intriga, ¿no? Los que no somos conocedores de todos esos recovecos del universo. Bueno, ¿qué hace toda esa flota? ¿De dónde sale toda esa flota de destructores que estaba ahí escondida en el suelo y tal? Entonces, es curioso. El planeta me fascina. El planeta Sith me fascina.
Oye, ese es un bonito nombre para un planeta. Vamos al planeta me fascina.
Bueno, seguramente tenía nombre, un nombre, ¿no? Hombre, claro, si no paraban de decirlo, pero es que no me quedé con el nombre. Por eso digo el planeta Sith. Entonces, no sé, visualmente me ha encantado. Y como prácticamente todo lo que sale, todos los paisajes y escenarios que nos encontramos en todas las escenas, me ha encantado. Es que cada vez que lo pienso me gusta más esta película, en serio.
Bueno, que vamos a dejar de grabar, que nos vamos a verla otra vez. Bueno, pues yo creo que ya el tema de la trama y tal, hemos dado nuestra opinión. ¿Qué te parece técnicamente? Impecable, ¿no?
Impecable. Impecable.
Yo tengo aquí puesto, técnicamente, muy bien, muñecos. A ver si sabes de qué hablo.
Sí. Sí, computer generated.
Hay veces que canta un poco Leia.
Yo...
Lo que pasa es que se lo perdonas, tío, que a ver qué van a hacer.
Hoy que lo comentabais, a mí no me...
También te digo una cosa, cuando estaba viva también...
Una silueta recortada, pero ahora tú dices que la impresión que te dio era más bien la cabeza de Leia, ¿no? En el cuerpo de una actriz, para encajar bien los diálogos con Rey.
A mí me da que sí.
Yo creo que lo han hecho... maravillosamente bien. La única vez que me saca un poquito es el ver otra vez a Leia rejuvenecida. Luke, yo creo que está perfecto.
Ahí está Luke muy guapo. Joven. Cuando muere Leia, está muy chulo, ¿eh? Y con eso gana Kylo Ren y tal. Está muy bien.
Sí.
Está muy bien.
No, pero me refiero en el flashback este de cuando estaba Luke entrenando a Leia, que se ven a los dos jóvenes.
Luke está perfecto.
Luke está perfecto. Pero Leia, además, es la que le toca hablar y tal. Ay... No me convence mucho.
No,
pero vamos, el resto de apariciones de ella. Y es lo que decíamos, en la muerte, pues ya que no hay planos de ella seguramente grabados, acostándose y con los ojos cerrados ni nada de eso, lo hacemos a contraluz con otra.
Con una mano cayendo y tal, muy bien.
Y es bonito, es emocionante,
sí,
mola muchísimo que Kylo se da cuenta y está Rey a punto de hacerle daño y ¡pum! El shock de que ella también se da cuenta. Me pareció súper emocionante. Y muy bonito, tío. Me gustó mucho.
Sí, 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 eso está...
Ella
con mucho estilo.
Ella muere con su gente, ella muere haciendo por lo que lleva haciendo toda su vida, que es trabajar y luchar contra la tiranía. Hubiera estado guay a lo mejor que tuviera cerca a alguien más... Más
cercano.
Claro, y no a you all everybody. Pero bueno, que cada vez que lo veo me saca totalmente.
Sí,
es en plan de, mirad, es un actor conocido.
Que no viene a cuenta.
¿Qué
además
sentido tiene que lo hayan pillado para eso a este actor?
Pues no, que es amigo de JJ y habrá dicho.
Como el piloto, ¿no?
Como el piloto. Quiero salir también en Star Wars. Pues venga,
padre. Sale John Williams.
Sale John Williams, hace un cameo. Los efectos especiales son espectaculares. Los bichos están de puta madre hechos. Todos. Desde el bicho ese al que es también de la resistencia, que le abraza, no sé qué, el de los tentáculos por los lados,
el caracol,
el bichillo pequeño que hace lo de, por cierto, ¿no había imágenes de R2 con un brazo rojo? ¿O esto me lo he inventado yo? ¿O eso es del episodio 8? Porque el otro día comprando juguetes vi un C3PO, C3PO, dicho R2-D2, un C3PO con el brazo rojo, como que se volvía malo o algo, que eso yo creo que es otra idea que tenía, ¿no?
En esta peli, ¿en los trailers algo?
O el anterior.
No me suena, no sé.
Pues sí, sí, sí. Eso que hablarnos en los comentarios, que eso hay algo ahí detrás. Y yo qué sé, la serpiente está súper bien hecha, los efectos son espectaculares.
El mecánico que hace el borrado, que no me acuerdo el nombre de ese personaje, y me hizo muchísima gracia.
¿Te acuerdas de alguno?
¿De los nombres? No. De Rey y de Finn.
Y de Poe.
Y de Poe, que mira, de Finn y Poe no hemos hablado, pero... Ahí están. Que
me gusta, me gusta eso. Que no haya beso final y chorradas. Mirar. Le da un beso a Kylo... Pero no sé, es como un beso más de... Cago en la leche...
Somos tal para cual. Es que son...
No, la que
son...
hemos liado, lo que... No sé,
y que
como...
son ramas del mismo árbol, mismo árbol, aunque no sean parientes. Entonces...
Pero que... Un Sith y una Jedi se han dado un beso.
Pero que... Es la primera vez que el humor y las bromas de los muñecos me hace tanta gracia en una peli de Star Wars como en esta. Hacía tiempo que no me parecía tan...
A mí me hizo más gracia el episodio 7.
¿En serio?
Es que me pareció más infantililla las gracias, pero aquí, hombre, están bien metidas.
El mecánico me encanta. Ver a BB-8 mirando a uno y a otro mientras discuten. Ah, bueno, y
el de la rueda, el nuevo muñeco de la rueda está chulo.
Exacto.
Triste.
Es que es como... eso es un chantaje emocional, ese personaje. Porque parece un perrete y cuando dice, oh, parece que le han tratado mal, enseguida te retrotrae a los animales cuando son maltratados, que no dejan que les toques. Claro. Y este dice, no, gracias.
Y se va para atrás.
Y es tan bonito. Claro, ¿cómo no te va a caer bien si te recuerda a un perrete traumatizado? Y... no sé, en serio, me he divertido, me ha hecho gracia el humor de esta peli.
Incluso los personajes que están metidos secundarios que dices, madre mía, están bien, la chica negra está bien, aunque que digan que es el, insinúen que es la hija de Lando, me parece un poco ridículo incluso, o sea, ¿qué más da? Pues una chica, ya está. La chica del casco también mola.
Ese personaje es maravilloso.
O sea, mola sin hacer nada. Dice, joder, ¿cómo
no hace
mola,
nada, tío?
No hace nada. Estar con Poe, decirle que no a Poe, porque es buenísimo. Cuando le hace así el Poe como, hola, ¿cómo va eso? Y ahí lo hace la otra, ni te acerques. Buenísimo, muy bueno.
Pero ves, porque hay toda una historia detrás. Sí, con cuatro cosas ya te he puesto pinceladas de algo muy chulo que hay para contar, si alguna vez se tercia. O sea que... Y el diseño, incluso visualmente, el personaje es alucinante.
Es chulísimo. Sí. Lo de los caballos a mí me gusta, la carga de los caballos, que la gente dice, caballos, digo, sí, es una galaxia.
Y utilizar los spiders, no llevan spiders.
Exacto, está bastante chulo, aunque bueno, es un poco ridículo, es verdad, que dices, bueno, unos con blasters y los otros con caballos, bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer?
David contra Goliath siempre ha sido así.
Exacto, es con lo que tiras. Así que en cuanto al diseño de producción, los efectos especiales, han tenido poco tiempo, pero vamos, se nota que...
Bueno, ¿Endor?
Sí, claro,
donde está la Estrella de la Muerte. Maravilloso. Maravilloso, precioso, temible, peligroso.
Salen los Ewoks.
Salen los Ewoks.
No en Endor, pero... Bueno, sí, será en Endor, claro.
La verdad es que para mí esa escena es la más... Toda esa secuencia es la más climática.
¿Cuál?
Toda la escena de Endor, de cuando va a la Estrella de la Muerte, la revelación de lo que puede llegar a convertirse, la pelea es alucinante.
Eso es parte del episodio 8.
Pues podía ser, aunque, perfectamente el clímax del episodio 8.
También dicen que el episodio de Leia iba a ser este, entonces supongo que eso sería porque moría en este. Pero sí, eso...
¿El 9?
El 9 iba a ser el de Leia, sí. Entonces, pero claro, o sea, están ahí matándose entre los dos, pero es como... Porque se lo ha mandado el emperador. Bueno, vale, bien, ok, ya está. Que te mola esa escena, sí, la verdad es que está chula.
No, porque se lo ha mandado el emperador, no...
¿Sí?
No, pues porque ella está buscando el mapa para llegar al planeta.
Sí, pero digo, Kylo, ¿sí? Le ha dicho el emperador Maltala. Claro.
Ah, bueno, sí, no, pero bueno, lo que está buscando es reclutarla realmente. Lo que pasa es que ya, claro, no queda más remedio que pelear, se pelea.
Ya.
Pero él va a lo que va. Él está ahí en plan civilino.
Ya, pero debería decir, tráemela o
tengo
algo así,
tierras, tío. Vente conmigo.
Luego, mira, unos que están muy desaprovechados son los que seguro que... No lo vamos a decir más, ¿vale? Seguro que si JJ hubiera hecho las dos pelis, hubieran salido más. Los caballeros Ren.
Totalmente.
O sea, que molan un montón y dices, ¡buah, esto!
Pero ya está, pero lo que hacen es molar.
Y que luego, que lo chulo que hubiera podido ser verles pelear con, que les ves, ¿están cuando al principio Kylo está repartiendo? ¿O está solo él?
Solo él.
Verles al lado de Kylo Ren y luego pelear contra él hubiera podido ser chulo. Y así, pues nada, unos masillas más, que molan más, pero...
Les ha faltado también una película.
Pues sí.
Una película anterior para desarrollarlos y incluso cierta personalidad de alguno de ellos que tuviera alguna relación más tirante con Kylo Ren para que luego en la pelea final
fueran ellos dos.
Sea, claro, sea
uno que quería ser él, Kylo Ren.
Algo así, no sé.
Pensé, Pepe Ren, por ejemplo.
Kylo Centímetro. Bueno, es un chiste.
Ah, vale, joder, macho. Kylo Centi.
Corramos un tupido velo.
Madre mía. Bueno, pero que, no sé, a mí todo lo que veo me gusta, menos, pues eso, los sí, cuatro cositas
muy,
que he dicho.
Están,
ese final.
Están muy desaprovechados, totalmente.
Pero vamos, ahora me arrepiento de decir que quería cosas nuevas con Star Wars, quería lo mismo.
Finn y Poe también, me gusta que han desarrollado la relación entre ellos más en plan que discutan.
A mí me da la impresión de que es el mismo personaje.
Es que es eso. O sea, mola que Poe... Poe me convence un poco más porque tiene esa relación de discutir constantemente con Rey, que genera otra dinámica.
Sí.
En plan de que estás siempre aquí entrenando y tú lo que tienes que hacer es ayudarnos, que eres una buena piloto y tal, y no sé qué. Y el otro es lo que tú dices. Finn está ahí como al final le dice, tienes razón, Rey, o sea, vente con nosotros. y ya, o sea, hace poquito más.
Tú imagínate que Poe hubiera sido...
Se ha quedado muy descafeinado.
Un piloto de la Primera Orden que hubiera desertado, ya está, ya tienes a los dos. El mejor piloto, que bueno, luego es rey, pero el mejor piloto de tal desierta, ya tienes el mismo... Es que no te hace falta más.
Es que es eso. ¿Y qué? Las cosas que sacaba, que ganaba el personaje de Finn por sí solo, apartado del grupo en la anterior película... Su relación con Rose, patatín, patatán, aquí, fuera, de un plumazo. Hablemos de las cosas que enmienda la plana.
Jota. Bueno, hemos hablado ya de bastantes, ¿eh? De lo del sable láser, es guau. De la valla de torta. Vea que los padres de Rey, los niños con la fuerza, que se supone que ya no... O sea, es que me mola mucho el concepto de yo soy todos los Jedi, yo soy todos los Sith, pero... Es que lo estoy pensando todavía, tío. ¿Cómo lo haces eso para que sea más chulo? Que se hubieran visto a todos ahí.
Haber hecho una especie de fuerza universal. Como
no,
en, como
¿sabes
qué hubieran
podido hacer? Es que, claro, a ver, que esto lo habrán pensado ellos y, a ver, y esto han hecho lo que mejor les ha parecido y saben mucho más que yo y tienen talento y yo no. Pero no sé, a lo mejor las siluetas que hubiera... Esa mirada que se va al universo y se oyen las voces, que se hubieran visto también las siluetas hablando o algo así, no sé, algo que hubieras dicho, joder, tío, no sé, esto la pena.
Sí.
Pues en el episodio 8 como, tenemos niños.
Como algo que viene hacia Rey, ¿no? De
claro.
Todas partes.
Y que se meten en ella, a lo mejor hubiera sido un poco...
No, pero simplemente que ya de pronto, imagínate...
O que hubiera aparecido en otro lado, con todos los Jedi alrededor hablando, yo qué sé, algo, tío, y súper...
Pero algo más sutil, voces,
más
o
sutil.
Sea que...
Bueno, pues entonces que, es lo que ha habido.
Que
más
se
sutil.
Vean voces que... Sutil, pero un poquito más...
Es que es muy...
Más
es muy,
espectacular.
Claro, es muy
que,
sencillo.
Que no estés ahí viendo a Rey todo el rato y las voces, sino que... Lo que tú dices,
no,
es que
ni
se
eso,
vean imágenes
es un
del
plano,
universo...
Es un plano en negro.
Y ya
o sea, mira el universo, como que pasa la estrella, se queda en negro y se oye las voces.
Pues
que está
que
guay,
llegue
pero
de una ahí un zoom a la cara de Rey, ¡puf!, que abra los ojos y es como, me ha llegado a toda la información.
Claro.
Darle un poquito más de... Pero bueno, qué fácil es hacer películas.
Sí, sí, es que no se quejan tanto. Bueno, ¿en qué más le enmenda la plana? Va, a ver. Yo tenía por aquí unas cuantas.
Uy, me quedan blanco.
Pero bueno, quema los libros. Bueno, los libros sí los usa, ¿no? Lo parece que los mira para hacer...
Mira, ¿ves? Mira, eso por lo menos lo ha cogido
no,
y lo ha utilizado.
Lo que le ha gustado... A ver, por ejemplo, que Estela... Que es una tontería, pero ella se va a la isla y entonces coge la nave de Luke, que la levanta y se la da. Me gusta, me gusta. Muy corto también, lo que decíamos, pero
sí,
eso me gusta.
Sí, sí.
Pero está bien. Bueno, Leia entrenando, ¿no? Para... Tengo aquí puesta FAC, la democratización de la fuerza. Aunque nos lo decían con los midiclorianos, pero lo de los niños.
Ya. Yeah.
O sea, es que claro, es que Ryan, abres unos melones y los dejas ahí, pero el melón principal que es la trama lo dejas en punto muerto, macho. Yeah. O sea, eso no puede ser.
Eso hubiera estado guay, sí, lo de que se vuelva a hacer democrático el acceso a la fuerza.
Oposiciones.
Pero está perdido. Está perdido. Va por enchufe, va por family.
Totalmente, esto es por nacimiento. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente, la poca gente que la ha visto ya, porque como hemos dicho, yo creo que no hay un... Aunque supongo que los pases del jueves sería cuando estaban todos los fans ahí a tope. En el pase que fuimos nosotros, también es verdad que era muy tarde. O sea, las cosas como son. Y tan tarde...
Sé que me estoy dejando un montón de cosas. Esto pasa por no apuntarme las ideas.
No, bueno, ve pensando mientras leemos los oyentes. Toma, apúntatelo y luego lo vamos diciendo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, nos preguntábamos qué os ha parecido la peli, tal y cual, claro. Oso Jacoso, Winnie Jacoso, dice, no tengo opinión porque no pienso ir a verla. El programa lo escucharé, por supuesto. Bueno, pues ya está, sí, la estamos contando. Interludio Creativo, dicen, a mí me ha gustado mucho, el final es bastante redondo. Adam Driver está, en esta sí está muy bien, Adam Driver está muy bien.
No hemos hablado de él, pero estupendo.
Si queréis, hablamos de los actores, aquí aprovechando el este de Interludio Creativo. Venga, lo termino y hablamos de los actores. Dice eso, que Adam Driver en esta sí está muy bien, recuerda el retorno del Jedi en el esquema de la acción, pero al final hace que salgas del cine emocionado. Para mí, la gran peli de esta trilogía. Vale, esto nos da para hablar de dos cosas. Uno, los actores. Creo que Adam Driver es el que mejor está, de muy lejos, porque también es el que más cosas tiene que hacer, pero está mejor que, para mí, Daisy Ridley. Aunque llora muy bien, pero creo que está mejor Adam Driver. Se le ve, no sé, a mí me gusta más.
Es más intenso, o sea, su personaje yo creo que es más fácil que se te quede un poquito en la retina. Lo hace genial, o sea, la forma de moverse, la contundencia que tiene, Impone muchísimo.
¿Cómo coge el mandoble? Que lo coge como para atrás y luego hace
sí,
así.
Sí. Es, el tema coreografías están todas muy bien. Las de Rey también están muy chulas. Pero por lo que sea, impone. Tiene una presencia Adam Driver en esta peli que me ha dejado alucinado. Y bueno, Rey también. O sea, Daisy Ridley se curra una actuación física que me parece flipante.
Qué bien corre esta chica.
Corre genial. Y la ves emocionarse y la ves sufrir y llora y ríe, que también es muy importante. Rey ríe y no sé, estoy muy contento con me gusta que sean ellos dos los que están ahí llevando la historia, porque son capaces de hacerlo. O sea, es una elección de casting cojonuda. Y en el episodio 7 ya veíamos trazas, pero en esta te reafirmas totalmente. Luego, por ejemplo, es lo que dices, tienes a Poe y a Finn, que están ahí más secundarios, que para lo que tienen que hacer bien hecho está. Y ya está, o sea, realmente qué actores. Me gustaría saber, informarme luego de quién es el actor que hace del Emperador, porque el Emperador está aterrador. A mí nunca me ha dado tanto miedo.
Yo juraría que pone I am a Dermit, este que es el de verdad, el de siempre. O sí, no sé si es la voz solo.
Pero
le veo
la fisionomía de la cara muy,
no es igual.
Muy distinta. Sí. Igual también es por la iluminación, porque sobre todo en las primeras escenas sale con
flashes,
con un flash de derecha, izquierda, todo el rato, que no te deja ver nunca la cara
entera. Bueno, que es lo hacen aposta, claro, para que no se vea ahí.
Claro, claro.
Tú recompongas la cara y lo veas.
Sí, sí, totalmente. Al final me gusta mucho que hay un momento en el que se le encienden los ojos con el brillo ese amarillo Sith.
Y Amat Diarmid, que es el emperador, sí. Vamos, de toda la vida. Sí, sí. Pero el caso es que no parece igual que en las precuelas.
Tenía que haber dicho lo de poder ilimitado.
Madre mía. Ay, Dios.
Si alguien puede hacerlo, es él. Con esa lascivia cuando peleaba ahí, sacando la lengua.
Sí, es como, tío, es un viejo verde.
Es genial, es absolutamente genial.
Ay, madre.
Pero bueno, está muy distinto, está muy distinto. Sí, la voz no es la misma en castellano, en el doblaje, que la vimos en doblada.
Pues Adam Driver tiene un vozarrón que debe ser guay oírlo en versión original, ¿eh?
Y el acentaco de Daisy Ridley tiene que molar un montón también.
Sí, sí. Bueno, y el final con Luke y Leia en Tatooine. Aldearán lo volaron por los aires hace igual de 2 años.
Me gustó muchísimo.
A mí me mola, y lo de me llamo Rey Skywalker es como, venga, JJ, ya está, lo has conseguido. Pero me gusta al final, ¿eh?
Y porque, joder, ves, el personaje tiene una evolución, no termina igual que empieza. Pasa por toda su penitencia hasta saber quién eres, y al final ya no importa tanto de dónde vienes. Ella no quiere saber nada de sus padres, no se pone a investigar, no, ella simplemente dice, pues yo voy a ser esto, yo voy a seguir este legado y voy a ser pues una Skywalker.
Hombre, sobre todo cuando tu legado de verdad es el que es.
Exacto. Bueno, no, el legado es el de sus padres, que sus padres fueron gente valiente, aparentemente, que se rebeló contra la oscuridad. O sea, ese es su legado directo. Y bueno, pues bien está, lo llevará dentro de sí lo poco que recuerde y ya está. Pero mi decisión, el hacerme adulto, elijo que sea por este camino.
Y también es otra cosa que te habían dicho al principio. ¿Cómo te llamas, Rey? ¿Cómo te haces? Solo Rey, sí, solo Rey.
Hombre, ya, o sea, está yo, guay. Yo está tenía todo clarísimo que decías que cuando le dice, ¿y tu apellido?
Y tú, amigo.
A ver qué dice.
Acá hay Daddy Sus.
Rey García.
Gran Daddy Sus.
Pero es muy bonito. Y
como Bender, ¿no? Bender Rodríguez.
Igual. Es muy bonito y simbólico lo de que entierren los dos sables juntos.
Está muy bien.
Y verla bajar. Además, es un momento que es alegre. Es un momento que ya se desliza, como hacía en la primera película, a la granja de humedad de Owen, del tío Owen, y baja sonriendo.
Sí,
como
sí,
decir,
sí.
Ah, mira, aquí donde se crió Luke, tal, no sé qué.
Sí, está guay.
Y lo recuerda con alegría y con... Joder, es muy positivo y me gustó mucho.
Sí, a mí al final también me gusta.
Me gustó mucho.
Epílogo está chulo. Y con el final con las... JJ... JJ para esas cosas sabe.
Sí.
José Luis Santos García dice, yo soy de los que la millonada de autorreferencias me pone mucho. Pues te vas a hinchar, amigo.
Te vas a notar.
Manu Collado dice, buen y emotivo cierre pese al fandom service. Si es que esto es Star Wars, tío. ¿Sí? Lo que pasa es que para mí se puede hacer, o sea, por ejemplo, que salga Lando, a mí no me gusta nada.
Ya.
O sea, es demasiado.
También es un personaje con el que yo personalmente no tengo mucha conexión, entonces me da un poco igual, la verdad. Pero bueno, entiendo que quien lo lleva en su corazón ya es como una alegría. Además, aunque el hombre esté sentado todo el rato, porque está mayor, pero lo veo muy...
Está feliz. Está feliz,
sí,
de estar ahí.
Lo he visto, claro, muy bien, tío. Sí. Me ha sorprendido.
Pero
un montón.
No hace nada en la trama. O sea, sí, ¿sabes? No. No lo mismo que Leia o Han o Luke, que es como joder.
Pero no podía faltar. O sea, si salen todos, Lando, si aún está disponible Billy Dee Williams, tiene que
ya,
salir.
Ya, tío, pero la idea esa que tenías tú siempre de que Han solo saliera como un, pues eso, retirado mayor en un sitio, que fueran a algo a verle y ya está. Joder, pues ya está. Ya. No tiene que ser.
Bueno.
¿No? Vestido igual y haciendo lo mismo.
Pero Lando, ¿sabes?, estaba ahí en el planetilla este haciendo sus chanchullos y tal. Lo que pasa es que, bueno,
vestido
al final...
igual. Bueno, igual que Rey, que lleva el mismo peinado que hace 20 años.
Exacto, y la misma ropa en tres películas.
Sí, sí.
Y Superman lleva el mismo traje
y
durante
no la hemos
80
visto de
años.
Negro. No la hemos visto de negro.
No pasa nada.
Ya, pero se lo pone de vez en cuando y lo lleva a la tintorería entre medias. No, lo lleva siempre puesto para poder quitárselo.
Siempre. Va pegado.
Porque va disfrazado su piel.
¿Tú no has visto que no tiene arrugas?
Sí,
este,
sí.
El traje va pintado en la piel.
La piel de las magdalenas. Se echa de menos a Rian Johnson, pero Abrams cumple. Mira, un fan de Rian Johnson. Le hemos dado muchos palos a Rian Johnson, siendo un pedazo de director y de guionista. Pero,
y que el episodio 8 visualmente, estética, es una película muy sólida.
Muy chula.
Pero como lleva esos derroteros tan raros, pues te descoloca.
Y tiene un momentazo que es cuando el personaje de Laura Dern hace lo de la nave y eso. Que eso es chulísimo. Sí. Ahí en cámara lenta, eso es espectacular. Sí. Ed Cifirino dice un panteón entero de Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, sí. Toneladas de fanservice y con toda una historia aceptable y emotivo para un final aceptable y emotivo para una historia que no debería volver a reabrirse a esta altura del cuento. Historias
totalmente
laterales. Historias laterales welcome.
Totalmente.
De acuerdo, ¿no? Sería un.
Sí.
Una buena.
Los pros y los contras balanceados de la peli. Y
sí, sí.
Un resultado, disfrute en el cine.
Correcto. Y en Instagram nos decís, bueno, Toscan13 ha puesto un corazoncito, muy bien, y Aguerrerocor, en fin, poned cosas más sencillas, hombre, dice, no lo tengo claro, tengo que verla otra vez, pero emocionado no salí, la verdad. Sí, pero la vas a ver otra vez, eso quiere decir que,
sí, claro.
Bueno, yo del episodio 1 también salí otra vez diciendo... la veo otra vez, que tengo que... Me tiene que gustar.
No, además, normalmente en los segundos visionados, como ya sabes a lo que vas, te centras más en disfrutar las cosas
sí.
Y generalmente
no, y ver cosillas.
Te suele gustar más.
Ya. Sí, porque... Bueno, la cosa es que ya no estás con las expectativas de ya sabes a lo que vas, entonces lo
tienes
que disfrutar. Yo hubo un momento, hablando del episodio 1, que pensaba que iban a salir unas vainas. Tío, van a salir unas vainas, tío. Hubiera estado genial. La persecución que tienen puede haber sido una vaina.
Ah,
tío.
Bueno. Sí, bueno, es que es muy parecido,
parecido
realmente.
Parecido, ¿verdad?
Total, faltan los Tusken ahí pegando tiros.
Porque todo el mundo con las precuelas, tío, por lo menos George Lucas, son unas películas que son desastrosas. Pero aparte de tener buenos momentos, joder, yo creo que el tío lo intenta. O sea, hace cosas nuevas y muy Star Wars. O sea, muy Star Wars.
Totalmente de acuerdo. Hablemos de George Lucas.
Venga, habla de George Lucas.
Mira, estamos comentando que, por lo menos a nosotros, nos ha rayado mucho lo errático de estas tres películas. De esa línea argumental que parece no existir o romperse en algún momento, ¿no? Y que luego intentamos retomar a última hora. Eso en las precuelas no pasaba.
Sí,
¿por qué? Porque
pero,
estaba George Lucas detrás.
Hombre, y porque sabía lo que la historia que querían contar.
Bueno, JJ también la sabía la historia que quería contar y no la ha podido contar.
Ya, pero porque se ha ido, porque yo creo que le pareció demasiado lío.
Pues Lucas no se podía ir, no quedó más cojones que quedarse en las tres películas, y es una, películas que sean mejor o peor, siguen una línea. Son películas coherentes entre sí,
uh-huh.
Y tienen una visión, tienen el scope, es el mismo en las tres películas, y aporta muchísimo también a la trilogía anterior. Esos son los valores que yo creo que tiene las precuelas que las tienen. Pero pienso que lo errático que pueda tener esta nueva trilogía es que se nota que no hay una mente detrás, única, y
pero
con poder
no
de decisión.
No entiendo por qué no han hecho eso. Es que no lo entiendo. Tío, que quieres salir a Rian Johnson, vale, dale una trilogía como iban a hacer y luego no, y que haga lo que quiera, pero déjale tres pelis, tío, porque este tipo de historias necesitan...
Yo creo que no tiene tanto que ver Disney, porque Disney...
No, bueno, digo Disney, Lucasfilm o quien sea.
No, pero
no digo Disney.
A lo que voy, o sea, que Disney yo creo que no ha interferido mucho con Lucasfilm, más allá de decir, no hagáis ningún destripe de sangre, no hagáis patite patatán. No se suelen meter mucho en las pelis de Marvel.
Bueno, The Last Jedi es una prueba. Bueno, no se suele meter mucho hasta que empiezan a echar a gente.
Pero
a Colin Trevorrow le echaron, a los de Han Solo les echaron...
Pero antes de...
Bueno, y en Marvel también han echado a gente.
¿Eh? Hombre, por supuesto.
En Ant-Man echaron a Edgar Wright.
Pero que a lo que voy, que...
Oye, Taika Waititi, tío, haciendo una de Star Wars.
Que yo pienso...
La coña de la galaxia.
Que yo pienso que...
Amor,
que,
por
que,
Taika
que
Waititi.
Que no es tanto Disney como el propio Lucasfilm que, repito, al no haber una figura de poder,
sí, que diga que esto si es estado
así,
Lucas,
ya sea, por lo menos serían más coherentes. O sea, no tendría esos altibajos. O estaría todo el rato arriba o todo el rato abajo. O sería una puta mierda todo o sería glorioso. Pero por lo menos sería todo ya más lineal.
Yo ya te digo que a mí las precuelas me parece que tienen cosas muy chulas, ¿eh?
Porque George Lucas, como generador de conceptos y de ideas, vale. Otra cosa es que luego al desarrollar se pierda y necesite ayuda y no la acepte. Que eso le pasa mucho a muchos líderes, pero claro, también para mantener tu visión te tienes que imponer. Y si tu visión, tenemos la mala suerte de que es errónea, pues se va a imponer algo erróneo, pero por lo menos va a ser coherente. Y aquí no pasa. Aquí está todo más democratizado. Y por gente que seguramente la mayoría no tiene ni puñetera idea.
Como nosotros, que tampoco tenemos mucha idea de lo que pasa.
Sabemos tú y yo más que la mitad de los trajeados que están trabajando ahí moviendo la pasta. Pero
tampoco lo sabemos, tío, lo que pasa.
Sí,
ahí,
lo sabemos. Tú, sí lo sabemos. Tú has visto los vídeos de Kevin Smith hablando de cuando quiso hacer la peli de Superman.
Sí, lo he visto. Sigor. Con la araña gigante.
Exacto. Sí, sí. O sea, gracias a Dios, de las películas que tenemos, para lo que podía salir sabiendo.
¿Pero tú crees que a JJ
cómo
le han
son
dicho
los que toman decisiones?
Que a JJ, o al, por cierto, ¿el guión de quién es? ¿Es de Chris Terrio y JJ?
No lo sé.
Algo así. ¿Le han dicho tiene que volver por Palpatine? Yo creo que lo que pasará, si tenéis ni idea, es que ellos harán drafts del guión, ¿no? Y dirán, mira, esto lo que, o esta, así va a ser la historia. Y entonces les dirán, vale, pero esto no, esto sí, esto no. Eso sí puede
pero
ser.
Es que, o sea, les estás concediendo demasiado. O sea, yo pienso que él dijo, va a salir Palpatine. Y dijeron, ¿quién? Y él dijo, va a ser como el retorno del Jedi que le gusta a todo el mundo. Y entonces dice,
bueno,
ah, vale. O sea, es así, ya. Es así. Porque, o sea, el otro día, bueno, hace poco, hace un mes o así, un mes antes del estreno de la película, que a mí me ha sorprendido muchísimo, salió unas declaraciones de Kathleen Kennedy, que ha sido la mano derecha de George Lucas toda la vida, diciendo que es muy difícil hacer una película de Star Wars. Que ellos no son como Marvel, que tiene detrás décadas de cómics, de historias. ¿Perdona, Kathleen?
Manda huevos, sí.
O sea, no tienes ni idea del material con el que estás trabajando, no me lo puedo creer.
Sí, que diga eso es para decir, pero tú eres tonta.
También te digo que solo he leído el titular, no me he leído los artículos. Igual luego está contextualizado y no dijo eso. Pero si ha dicho eso, me parecería alucinante. O sea, tú no puedes trabajar y no conocer un poco tu producto, y más este producto que lo conoces aunque no quieras. Por cojones, sabes cosas de Star Wars.
Pero vamos, yo creo que sí lo sabe, o sea, se equivocaría o a lo mejor no dijo exactamente eso. Y
seguramente
le
estaría descontextualizado.
Porque no me puedo creer que esa mujer no sepa, que lo sé yo, que no me he leído ninguno, pero sé que hay millones de libros, de cómics, de todo, de videojuegos, y todos cuentan historias de Star Wars.
Exacto.
Vamos, ¿qué me estás contando? En
fin. Bueno, igual ella no, pero ya te digo yo que mucha de la gente, que porque lo sé, ¿vale? Y la fe ciega, que mucha de la gente que pone pasta no tiene ni idea.
Bueno, a lo mejor
ven
les
números,
dijeron,
ven
mira,
cifras,
no puedes,
ven balances, ven estadísticas, pero no tienen ni idea.
A lo mejor les dijeron, no puedo utilizar nada de lo que hay por ahí. A lo mejor les dijeron eso y por eso se le ha escapado decir eso. Porque, pero vamos. Anyway, JJ ha hecho una peli que bueno, que está chula. O sea, es una peli chula y es divertida. Lo que pasa es que es otra vez lo mismo. ¿Que te mola? Bien. ¿Que no te mola? Pues bien también. ¿Qué le vas a hacer?
Tal cual.
Si no te mola, no has llegado hasta aquí.
Tal cual.
¿Querías algo nuevo? Pues ahí tienes el episodio 8 y ya está.
Yo creo que le habrán dado libertad también y él ha decidido
tirar
por, ¿sabes? Libertad, pues eso, en el sentido de no interferir más allá de lo que toca cuando ya está el director trabajando en el proyecto. Le habrán marcado las directrices generales. Pero por lo demás, bueno, confío en que le hayan dejado hacer. Y eso espero, porque ya digo, no tienen puñetera idea. Los trajeados, ya está.
Vamos a hacer que caigan los trajeados. Bueno, Isma, ¿tienes alguna cosilla más?
Que sin ellos no se dan las pelis, pero joder, a veces sería mejor. No, nada, que balance en mi caso muy positivo. Salí muy contento. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba y...
Disfrutaste como un gorrino, ¿eh?
Disfruté muchísimo.
Encima había un señor detrás de nosotros, un chaval de 40 años, molestando a los... Pero el tío se cayó, ¿eh? Empezó la película...
Ya, bien, digo, nos va a dar la
nos
película...
Va a dar la pero además gritando en el cine ahí...
Pero en cuanto...
Salió el logo y se
ya
cayó.
Ya podía haber gritado y aplaudir cuando salía el logo.
No, bueno,
no
a mí,
antes.
Oye, las cosas como son. A mí en los trailers y antes de la peli puedes hacer lo que quieras, con educación. Pero luego, y luego estás callado e incluso puedes decir cosas.
Pero no sé, ya digo, a mí el humor me funcionó, visualmente me encantó, los personajes están muy bien cada uno en la escala de importancia que tienen. No podía evitar tener la sensación de esto, ya lo he vivido constantemente, pero como me lo estaban presentando de una forma tan divertida, tan amena, con tanto ritmo, me daba igual. Es que me daba igual. Es que dije, me lo estoy pasando bien. De hecho, creo que llevamos 15 o 20 minutos y dije, me lo estoy pasando muy bien. Espero...
Que siga así.
Que siga así. Yo creo que
es lo mejor, vamos.
Creo que va a estar esto muy bien y no me abandonó la sensación todo el rato. En el tercer acto a lo mejor se ralentiza un poco y me cae. A partir de la pelea de Kylo y Rey en la Estrella de la Muerte sí que es verdad que me baja un poquito. Pero bueno, me mantiene ahí y el final, la última escena me parece emotiva, bonita, muy esperanzadora. Me gusta que sea Rey la que está ahí,
es muy chulo,
terminando la peli.
Sí, sí, claro.
Y no sé, muy positivo, de verdad. Iba un poco que ni sí ni no.
Es lo que decíamos, que a lo mejor como película no es maravillosa, pero como película de Star Wars para terminar... difícil hacerlo mejor, ¿eh? Aquí hablamos mucho de lo fácil de que podían haber hecho esto y lo otro, pero es difícil.
Es que estas pelis, para lo bueno y para lo malo, tienes que considerarlas en conjunto con todo lo que hay.
Claro.
Para lo malo en el sentido de estamos viendo lo mismo otra vez, pero para lo bueno es decir, sí que efectivamente es
incluso
una saga de aventuras.
Muchísimo más que en Marvel, porque en Marvel son 20 películas y tú puedes hacer la película de cachondeo que hizo Taika o Waititi, que te partes el culo y bueno, aportas tu granito a la trama, que es que Thor salga para allá y Hulk haga esto.
Igual
está.
Tienes más margen, claro, porque también muchísimo. Hay personajes muy distintos, claro, con entornos muy distintos.
Claro, pero aquí no, tío, aquí no te puedes... O por lo menos si haces algo tan diferente como el episodio 8, diciendo, bueno, pues lo siguiente, ¿qué pasa? Es esto. Háganlo o no. Que a lo mejor lo ha hecho, ¿eh? A lo mejor Rian Johnson tenía la idea, pero es que no era ni siquiera el guionista de la última película. Es que claro. No sé en qué... O sea... Está muy mal planificado una trilogía con un director cada una y sobre todo que no sea el mismo guionista, porque si el director no es el mismo da igual. Mira la original, ¿no?
Yo repito que ahí se nota la falta de una mente pensante que lo organice todo.
Sí. Bueno, estamos empezando a dar vueltas. Esto es Star Wars otra vez.
Ahora se han dado cuenta que trayendo a JJ otra vez, que hubiera estado guay tenerlo también.
Yo te lo dije nada más terminar, digo, ojalá hubiera hecho el episodio 8, tío. Hubiéramos visto lo mismo, pero lo hubiéramos pasado mejor.
Claro, sería más coherente. Y exacto. Es una putada que un buen director como Rian Johnson pues firme un capítulo que es más...
Para nosotros, ¿eh? Que hay
para
gente
nosotros.
Que hay gente que le queda. Bueno, chicos, pues esto ha sido nuestro repaso de el ascenso de los Skywalker. De Skywalker... Ya sabéis que nosotros decimos las cosas así, ni más ni menos, con nuestra poca sapiencia, pero es nuestra opinión. Y danos la vuestra, por favor, mandadnos email, ponernos ahí cositas cuando la veáis.
Pero es que Star Wars no puedes hablar de otra forma.
Claro.
De una saga de aventuras tienes que hablar con las tripas, no puedes hablar con
las
neuronas.
Bueno, a ver, la gente puede empezar a sacar agujeros de guión, Deus Ex Machina, sí, vale.
Por supuesto.
Pero ¿funciona o no funciona?
Pero es un ejercicio absurdo hacerlo con una película de Star Wars.
No.
O sea, ¿qué ganas sacándole agujeros de...?
Hombre, a no ser que digas, bueno, en medio de la película me he dado cuenta de que, madre mía, esto no...
Hombre, si es algo muy sangrante, bueno,
claro.
Pero mientras sea más o menos coherente con de dónde viene y a dónde va, bueno, pues oye, si hay algún agujerillo de guión o un personaje no se mueve o no habla como tiene que hablar, pues vea, ¿qué le vas a hacer? No, si la experiencia en global me gusta, no voy a dejar que me lo manche.
Exacto. Bueno, pues lo dicho, decidnos qué os ha parecido la peli, qué os parece el podcast, lo que queráis, compartid y nos vemos en los bares. Adiós.
Adiós,
Ismael. Adiós.